Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias, de un jueves 12 de mayo del 2022. Un día en el que vamos a seguir con este serial de Vidas al Límite, que es la vida, esta vida tardera de Pedro Sánchez y de su gobierno. De aquí a lo que dure este gobierno, que va a tener que salir seguramente de la vida nacional por las gateras. De aquí a que finalice la vida de este gobierno, se convoquen elecciones, que puede ser, en fin, no sé cuándo, el gobierno va a tener una permanente carrera de obstáculos y sobresaltos. O bien se dedica a no legislar, y no legislar durante un año y algo es una barbaridad, o bien cada vez que legisle, bueno, la geometría variable no es nada comparado con lo que le espera a este cuentista de Sánchez, que ayer en el Congreso de los Diputados dio otra muestra, primero del nerviosismo en el que vive, y es razonable que viva en nerviosismo porque tiene una situación muy complicada, que él se la ha buscado, claro, y segundo porque ya utiliza las mismas, bueno, ya casi siempre ha utilizado las mismas técnicas que el trumpismo, es decir, que Donald Trump, que es llenar de mierda el escenario. Para ver si con eso, con un buen ataque, justifica una buena defensa o no. Ayer acusó a la oposición de ser un grupo de mangantes y al gobierno anterior de ser un grupo de mangantes. De mangantes. Fíjense ustedes qué desparpajo hay que tener para, siendo socialista, hablar de mangantes. Nadie del gobierno anterior, que yo sepa, ha acabado en un banquillo por mangar. ¿Pero quiere de verdad que hablemos de mangantes? Porque simplemente con ceñirnos a Andalucía, desde donde se hace este programa todos los días para toda España, oiga, hay ejemplos. ¿Qué va a pasar si tiene que indultar al señor Griñán porque el Supremo confirma la sentencia de 6 años de prisión? Y el que fuera presidente del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía acaba en una cárcel. Cosa que yo particularmente no le deseo, por cierto. O la inhabilitación del señor Chávez, que no está condenado a prisión. Pero no nos fijemos en dos presidentes del PSOE, sino de los mangantes, los que han mangado dinero para putas y cocaína, fundamentalmente aquí. Claro, hablar de mangantes es muy peligroso. Es verdad que un buen ataque que despiste es fundamental. Mantienes el terreno embarrado y entonces, bueno, de ahí pues no sale nada. Pero ayer hizo una cosa Pedro Sánchez que, hombre, desdice todo lo que vino afirmando Margarita Robles hasta ayer. Y es que ha hecho responsable a Paz Esteban, la directora del CNI, de que le intervinieran los móviles. Claro, esto suscita muchas preguntas. ¿Por qué ha tardado 8 días desde que la rueda de prensa aquellas de Bolaños para cesar a Paz Esteban? El CNI no tiene entre sus cargos cuidar el teléfono del presidente. Ya lo aclaró rápidamente Margarita Robles. ¿Por qué la cesa? Era mentira. Mintió una vez más ayer. Con aires de macarra. Ayer con aires de macarra. Pero hoy veremos qué ocurre, porque hoy llega la Ley de Seguridad Nacional, que es la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis. Y Esquerra y Junts presentan enmiendas a la totalidad bajo el argumento de que la ley no les convence porque da mucha fuerza al gobierno central, poco a las comunidades autónomas. Bueno, ahí es donde vamos a ver hasta qué punto Sánchez está en camino de hacer las paces con los dueños parlamentarios, sus dueños parlamentarios, una vez les ha entregado la cabeza de la directora del CNI. Es que no se escondió ayer, se regodeó. O sea, Margarita Robles se puso a hacer el canelo en la rueda de prensa para no explicar los motivos por los que se echaba a Paz Esteban. Pues yo llego al Congreso de los Diputados y digo, ¿qué sustitución? Ni nada de eso. La he cesado porque se han producido fallos en comunicaciones. Y punto. Cosa que, como todo lo que dice este tipo, es mentira. Eso fue la coartada. Para echarle por el verdadero motivo que le echan, porque se lo exigieron sus dueños parlamentarios. Que ya veremos qué más le siguen exigiendo. Pero bueno, a él le queda el insulto y la chulería. Ayer era un auténtico macarra. Primero escuchen lo que le dijo a Edmundo Val. Bueno, Edmundo Val le dio un repaso ayer, recordándole que ya son muchos, incluido él mismo, los servidores públicos a los que Sánchez ha quitado de en medio por hacer su trabajo.
¿Es usted capaz de ponerse en la piel de un servidor público que lleva 40 años trabajando para España y cuyo gobierno le deja en la estacada? No tiene usted derecho a hacer eso. También le pidieron, me imagino, mi cabeza, ¿no? Y usted bajó el pulgar. Usted no cree en España, solo cree en usted mismo. Un día mirará para atrás, estará solo y verá la senda de destrucción y de cadáveres que ha dejado a su paso.
Bueno, ya que lo desalojen del poder, las urnas no van a quedar ni los restos de las bolsas de basura en España. Pero bueno, ante esta evidencia, pues Sánchez sacó el mal bicho que lleva dentro.
Debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones, que no es capaz ni de conseguir el escaño cuando se presentó a las elecciones al Parlamento.
Bueno, podríamos hablar lo mismo del PSOE, como si el PSOE hubiera sacado un gran resultado en Madrid en las elecciones autonómicas. Pero como había puesto en marcha los ataques a Dominem y a Trazo Grueso, llamó mangantes al antiguo gobierno del Partido Popular.
La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España, que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes ya estaban en el gobierno. Y que España hoy defiende sus intereses en la Unión Europea. Se hace valer y tiene influencia.
Sí, tanta que te espía Marruecos. Tanta que te hackean el teléfono desde Marruecos. Por cierto, ¿qué te sacaron del teléfono? ¿Tiene algo que ver eso con el regalo del Sáhara? ¿Por dónde te tiene trincado Junqueras Sánchez para que te cargues a la servidora pública que vigilaba mientras tú le indultabas? ¿Ahora vas a hacer lo mismo con Otegi? ¿Veremos salir a todos los presos de ETA de la cárcel? ¿Y tú quieres aprobar ahora una nueva ley de seguridad nacional que ha puesto los pelos de punta al Consejo de Estado y a cualquiera que se lea su letra pequeña? Y una más. ¿En qué situación de indefensión dejas a España si has lanzado el mensaje a nuestros servidores de que les vas a castigar si hacen bien su trabajo? Por peligrosos que sean Esquerra, Bildu, Mohamed, no hay nadie más peligroso para España que tú. Sabíamos que Sánchez era un incompetente en materia económica. Una nulidad en gestión sanitaria. Un horror en transparencia. Un tramposo que utiliza, cambia o se salta leyes y, desde luego, las instituciones. Pero lo que hemos descubierto, además, es que es un peligro público. Menos gritos, menos macarreo y más respuestas. Ahora son las 8:10 y bueno será que conozcamos otra cosa del día en titulares.
Herrera en COPE.
Ojito con la pandemia.
Sanidad pide prudencia ante el nuevo repunte de contagios. Hay 9 comunidades donde aumentan los casos, con Extremadura, La Rioja, Ceuta y Murcia a la cabeza. Carolina Darias pide reducir los contactos en caso de tener síntomas.
Aviso.
El Banco Central Europeo abre la puerta a una subida de tipos de interés en julio. Lo ha señalado su presidenta, Christine Lagarde. El próximo 9 de junio se va a reunir el Consejo para discutir la política monetaria.
Fronteras.
En los próximos días se va a reabrir la frontera de Ceuta y de Melilla. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores después de reunirse con su homólogo marroquí en pleno escándalo por el caso Pegasus.
Partidazo de COPE. Otro equipo confirmado para la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer ganó el Atlético de Madrid en Elche 0-2. Lo importante es que esta victoria confirma que el Atleti la próxima temporada jugará Champions. Y esto no es un asunto menor. Desde luego, con Simeone se ha convertido en un hábito. Y esto no ocurría antes de Simeone. El club es otro, desde la llegada del Cholo hace ya más de 10 años. Y el club jugará un año más entre los mejores de Europa y confirmará que ingresará cantidad suficiente para mantener el nivel un año más. Hay pocos equipos que hayan encontrado la figura de un entrenador como ha hecho el Atlético de Madrid, que hayan cambiado radicalmente el rumbo y el curso de los acontecimientos. Al Cholo se le pueden discutir muchas cosas, el estilo, el juego, incluso que este año haya sido muy irregular. Pero desde luego nadie ha sido capaz de cambiar tanto una entidad como lo ha hecho él en el Atleti.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy caerán tormentas fuertes en el País Vasco, Cantabria y Burgos, y va a estar nublado en el norte de Galicia, el Cantábrico y las islas. En el resto de España, día soleado con temperaturas altas, aunque bajan ligeramente. También se espera calima en el Estrecho y en Melilla.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uy, qué barato tiene Aldi los ecos.
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 ecos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
A ver, Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, pero es que ahora vuelve a evolucionar, vuelve a revolucionar el seguro del coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona tú ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Así de fácil.
Salvador Sostres, qué alegría saludarte.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Y Guadalupe Sánchez, ¿qué tal le va? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y a Fernando Jáuregui, ¿cómo las cosas le sonríen? Sí.
Bueno, estoy en Sevilla, esto siempre es bueno.
Esto siempre es bueno. Bueno, chicos, pues alguno de ustedes estuvo pendiente de la sesión de ayer, lo va a estar de la sesión de hoy. Fernando, no estuviste ayer en el Congreso, ¿no?
Ya sabes que yo tengo limitado el acceso temporalmente, porque...
¿Qué hiciste?
Los freelance tenemos dificultades ahora por el tema de las restricciones del COVID y tal, y como la señora...
¿Todavía hay?
como la señora Batet, pues no es precisamente una partidaria acérrima de llenar aquello de periodistas, pues, en fin. Pero creo que ya dentro de una semana o sí ya podré volver. Pero bueno, la seguí, naturalmente, la seguí y me avergoncé. La seguí con la pésima realización que hace la televisión del Congreso siempre, porque todos los detalles te los pierdes. Resulta que Margarita Robles llegó tarde, que se quedó sola en el escaño. Se marchó Pedro Sánchez cuando ella tenía que contestar la pregunta de Rufián. Y no, esto, todo esto son detalles que la televisión del Congreso no te los da. Estos detalles que son la salsa de la información parlamentaria. Bueno, de todas maneras, a lo que iba, fue una vergüenza absoluta. Lo que hizo Sánchez, o lo que no respondió Sánchez, lo que no respondió Bolaños. Bolaños estuvo todavía peor que Sánchez, ¿eh? Fue una auténtica vergüenza la respuesta que dio Bolaños. Las dos respuestas que dio Bolaños.
Bueno, lo que hizo Sánchez ayer fue reconocer que la ha echado por una cosa que no era de su competencia. Es decir, todo aquello que decía Margarita Robles, la sustitución, no sé cuántos, esto, ejemplar, lo otro, lo de más allá. No, ha llegado este y ha dicho, no, esta la he echado yo. Porque no vigiló bien mi móvil.
No con la suficiente claridad, no habló con la suficiente claridad. De alguna manera el gobierno tiene que hablar. Bueno, él tiene una comparecencia parlamentaria, todavía no está fijado el día, me parece, pero él tiene que salir y tiene que hablar de esto, porque ha sido la semana, desde el día 2 de mayo, bueno, desde antes, desde que Puigdemont decidió sacar la caja de Pandora, abrir la caja de Pandora y sacar los truenos a pasear, ha sido la semana más tremenda que yo recuerdo en los 4 años que lleva Sánchez gobernando, la verdad, la más tremenda.
Yo creo que Pedro Sánchez ha entrado en la dinámica negativa. Hay un momento en que ya no te salen las cosas. Hay un momento en que te salen todas. Sí. Incluso a los buenos gobernantes les pasa, ¿no? O sea, a Felipe, hubo un momento, a Felipe González, que fue un muy buen presidente de gobierno, ¿no? Bueno, pues hubo un momento que yo creo que fue a partir de finales de 95, 96.
No, 93 ya empezó.
93, que empezó, sí, pero de una manera sistemática. O sea, que ya había cosas que hacía mal él, había cosas que, como llevaba la dinámica negativa, pues ya las hacía sin querer, errores no forzados, y luego había cosas que tampoco es que dependieran
de él. Salvador, en el 95 tuvo que dimitir el vicepresidente, el ministro de Defensa y el jefe de los servicios secretos, sí. Nada menos.
Ahora entramos en materia, porque antes me gustaría saber cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos Miguel Sánchez, nervioso, crispado como el propio CIS, el mismísimo vasallo de Zanos, nos vende en su última entrega. Tiene su gracia que ante la política del disparate que practica a diario este gobierno, la única defensa de Pedrito Corchea, la marioneta de los independentistas, que apenas crispa en la política española si nos atenemos a las conclusiones de la demoscopia gubernamental, es decir, moldeada al gusto del gobierno, es llamar en sede parlamentaria mangantes a Rajoy y a todos los suyos. Hombre, don Pedro, mangar, lo que se dice mangar, es lo que durante décadas hicieron sus conmilitones en Andalucía. El fraudulento uso de los ERE, con un montante que supera los 700 millones de euros, buena parte de ellos sustraídos de los bolsillos de los parados, sí que es la madre de todas las mangancias. Y si vamos un poco más atrás, el uso de los fondos reservados, entre otras cosas para crear los GAL y repartir bajo secreto dinero negro como el carbón entre amigos y propagandistas. A estos ahora se les riega con fondos presupuestarios. El número de empleos públicos de Sánchez ya ha triplicado a los del mangante don Mariano. Que la corrupción ha sido y sigue siendo una enfermedad endémica de nuestra democracia es un hecho incontestable. Pero Sánchez no tiene autoridad moral para seguir tirando piedras. No vaya a ser que alguna se desvíe y termine por partirle la crisma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han sido meses de emociones.
¡Ponme los cuchillos, González!
De goles. Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este jueves desde las 7, Real Sociedad Cádiz, Rayo Vallecano Villarreal, Real Madrid Levante.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en Bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en Bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algunas cosas más, Ángela, del día de hoy.
Mira, hace 100 años una visita cambió la vida de los habitantes de la comarca de Las Hurdes en Cáceres, personas totalmente olvidadas que convivían entre miseria, sin servicios básicos, hasta que el rey Alfonso XIII inició un recorrido de 4 días por allí y eso permitió mostrarle al país cómo, en qué situación vivía toda esa gente. Ni siquiera conocían el pan.
El arroyo sirve para todos los usos. He aquí tres niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo.
Así lo contaba años después el documental de Buñuel, Las Hurdes, tierra sin pan, que grabó, pues es una década después de la visita de Alfonso XIII, un documental muy duro, muy crudo, que está considerado uno de los mejores de la historia. Bueno, gracias a esa visita, nos dice el historiador Emiliano Sáenz Francés, todo cambió, se permitió poco a poco transformar social y económicamente la zona.
El viaje busca mostrar la preocupación de la corona por los más desfavorecidos dentro de una España que se encontraba en plena transformación, pero que seguía teniendo muchas bolsas de pobreza extrema y de atraso extremo. Y las circunstancias difíciles del viaje, que en gran parte se tiene que hacer a caballo o a pie, también ponen de manifiesto la voluntad del monarca de hacer del viaje algo
pues
más.
Pues hoy, casi 100 años después, otro rey vuelve a Las Hurdes. Su bisnieto, Felipe VI, junto a doña Leticia, van a visitar aquella zona y van a reunirse con los 7.000 vecinos que están deseando ver a los reyes.
Bueno, ahora hablamos de Mi Movistar.
Pues vamos a ello, porque además es una presentación. Movistar presenta Mi Movistar, la nueva forma de contratar Movistar, que es más flexible y personalizada, en la que eliges todo, como fibra a tu medida, las líneas móviles que quieras con la mayor cobertura 5G. Si te gusta el fútbol, pues eliges solo la Liga, solo la Champions League o todo el fútbol. Puedes añadir cine y series, Netflix, Disney Plus, servicios como alarmas, seguros del hogar, gaming, con dispositivo incluido, ¿eh? Configura Mi Movistar a tu manera en el 1004movistar.es o en tiendas con un 50% de descuento. Ojito, ¿eh? Movistar, tu vida mejor.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contralcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por quinto año consecutivo, la Comunidad de Madrid repite bandera azul en la única playa que hay en la región, la única también en un territorio de interior que hay en España. La playa Virgen de la Nueva, del Pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, mantiene ese galardón internacional por el que la Fundación Europea de Educación Medioambiental reconoce cada año a las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de sus servicios y la seguridad que ofrecen a los bañistas. La primera vez que ondeó esta bandera azul en esa playa Virgen de la Nueva fue en 2018. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 12 de mayo, tres días quedan para celebrar el Día Grande de la Ciudad de Madrid, San Isidro. Pero hoy, pistoletazo oficial de las fiestas con el pregón en la Casa de la Villa. Va a ser a las 6 de esta tarde y este año va a correr a cargo del actor Antonio Resines. Desde 45 minutos antes habrá gigantes y cabezudos en la plaza para amenizar esa espera. Son las 8:25, vengamos con el tráfico en Madrid.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Decirles en primer lugar a los conductores del norte que no se animen en tomar el nudo norte, que ayer cambiaron las obras, se ha abierto un túnel, pero aún no beneficia el tráfico. Son muchos los conductores que están ya retenidos en el Paseo de la Castellana desde Plaza de Castilla o los conductores de la carretera de Colmenar. En la M30, tráfico muy intenso a la altura de Chamartín, pero sobre todo destacamos la bajada de Ventas hacia la Avenida Mediterráneo. Allí hay un vehículo obstaculizando el cambio de calzada lateral a central.
¿Y cuál es la situación hasta ahora en las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación intensa en todas las entradas a Madrid, en los tramos habituales. Destacar en dirección a la capital, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, A4 Pinto, A42 en Parla y la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón. En ambos sentidos hay circulación intensa en la 3 en Rivas y la 4 en Getafe. En la M40 tengan especial cuidado entre Vallecas y Coslada en dirección a 2 y desde Ciudad de la Imagen hasta Monte Carmelo en sentido a 1 y en la M50 hay tráfico lento en Villaviciosa de Bodegas del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En breve vamos a llegar a las 8:27.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Jueves donde sigue el buen tiempo, pero con algo menos de calor porque ayer por momentos fue asfixiante. Máximas que descienden ligeramente esta tarde hasta los 28 grados. 17 marcan a esta hora los termómetros en la Plaza de Cibeles.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario Sanyong, patrocina la información de Madrid.
Y en deportes, el Atlético jugará por décima temporada consecutiva la Liga de Campeones después de ganar en Elche anoche 0-2 y el Getafe, tras sumar un punto en Pamplona ante Osasuna, da un paso más hacia la permanencia. Le vale otro punto más para tenerla de manera matemática.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La fiesta más castiza llega a Ahorramás. Celebra San Isidro con las rosquillas más chulapas. Hasta el 15 de mayo, deliciosas y sabrosas rosquillas tontas de limón y de Santa Clara te esperan en los supermercados Ahorramás. ¿A qué estás esperando para disfrutar del sabor más tradicional? Están elaboradas al estilo casero, con harina, huevo, azúcar, aceite y anís. Claveles rojos, mantones de Manila, chotis, verbenas y unas buenas rosquillas en Madrid. Endulza tu San Isidro con Ahorra Más.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Repite
conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy el Congreso volverá a ser testigo de una votación ajustada, esta vez a cuenta de la ley de seguridad.
Como venimos contando en COPE, los dirigentes de Esquerra Republicana en Madrid están algo más calmados tras haberse cobrado el cese de la directora del CNI, pero los desencuentros con el gobierno continúan. Tanto Esquerra como Junts per Catalunya han presentado enmiendas a la totalidad a esa ley de seguridad nacional, de manera que el gobierno podría necesitar otra vez al Partido Popular para salvar el debate. La ley de seguridad nacional pretende poner a disposición del Estado los recursos necesarios, ya sean públicos o privados, para salvar una situación de crisis como la vivida con la pandemia. También prevé que colectivos como los sanitarios se vean obligados a prestar sus servicios si se lo ordena el gobierno.
Segunda clave, a la espera de ver si esa votación refleja algún acercamiento entre Sánchez y socios. Este jueves toma posesión la nueva directora del CNI.
Esperanza Casteleiro va a tener el reto de levantar la moral de los hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia. Según ha podido saber COPE, ahora mismo cunde la indignación en buena parte de la plantilla tras escuchar a Pedro Sánchez en el Congreso. El presidente confirmó que Paz Esteban fue castigada por los fallos de seguridad en el espionaje a los móviles del gobierno, descartando que el motivo haya sido que Esteban se atrevió a vigilar a los separatistas en 2019.
Mañana debería aprobarse el tope de gas para abaratar la luz. El gobierno apura las horas para cerrar el acuerdo.
De hecho, España y Portugal tienen hoy cita en Bruselas para finiquitar los muchos y complicados detalles técnicos de esa medida. Si lo consiguen, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará ese tope del precio del gas que bajará la factura eléctrica al 40% de los clientes, pero que hará que la mayoría a la larga pague más. De hecho, los clientes con contrato fijo ya lo están notando en la renovación de sus contratos. Y también en clave económica, las que ya se están poniendo en guardia son las familias con hipotecas variables. El Banco Central Europeo ha confirmado que la subida de tipos puede llegar en el mes de julio.
Cuarta, Galicia tendrá a partir de hoy nuevo presidente autonómico.
Y es noticia porque los gallegos no conocían a otro presidente de la Xunta que no fuera Núñez Feijóo desde 2009. El caso es que el hasta ahora vicepresidente, Alfonso Rueda, será hoy investido para tomar posesión efectiva de su cargo el próximo sábado. Dice Rueda que lo tiene claro. Su objetivo será que Galicia continúe siendo un referente de normalidad y estabilidad en España.
La quinta la trae Ángel Espósito, algunos nombres propios, altos funcionarios del Estado que han sido destituidos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, y todos, ojo, todos con un denominador común, que son los actuales socios del gobierno donde empieza la juerga. Mira, el primero, alguien me lo recordó ayer, el primero fue el coronel Manuel Corbí, te conocemos, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Bueno,
él empezó la entrega de cabezas de altísimos funcionarios públicos. Fue Bildu quien pidió que se cargaran aquel referente en la lucha contra ETA y lo quitaron como jefe de la UCO, de la Guardia Civil. El segundo, aunque le pese a Pedro Sánchez, fue Edmundo Val, sí, el de Ciudadanos, destituido como jefe de lo penal de los servicios jurídicos del Estado. ¿Delito de Edmundo Val? Pues que defendió la sedición contra los líderes independentistas ante el Tribunal Supremo. Había que quitárselo de en medio. El tercero, por algo parecido, el coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. ¡Qué papelón, Marlaska! Había que cargarse a Pérez de los Cobos porque fue un testigo absolutamente clave en el juicio del proceso. Bueno, Bildu pidió la cabeza de Corbí, se la dieron, y por cierto, siguen premiando a los etarras soltándolos, ¿eh? Esquerra pidió... Ah, Esquerra y Pablo Iglesias, sé que lo del Casoplón también tiene su capítulo. Pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos y se la dieron. Y justo después se les indulta para más inri. Bueno, pues Corbí, Edmundo Val, Pérez de los Cobos y la última Paz Esteban en el CNI. La duda es, ¿cuál será el siguiente? Van ascendiendo, ¿eh? Dios mío. A ver qué nos queda, Carlos.
Siempre es así. Pues alguno llegará. Sí,
no, ya sabes. Que pa' duda.
Me voy alegrando hasta esta noche.
Hasta luego, familia.
Necesita contratar personas para su empresa de una forma flexible y con todas las garantías legales. Randstad, como sabes, experta en el mercado laboral y le ayuda a gestionar la flexibilidad de su plantilla ante el nuevo marco regulatorio. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es. Comenzamos en tertulia de opinión. Fernando Jauri, Salvador Sostres, Guadalupe Sánchez. Guadalupe, de lo visto ayer y de lo que esperas hoy, dame cuatro pinceladas.
Mira, yo creo que estamos asistiendo al penúltimo, porque no se sabe cuál va a ser el último, al penúltimo episodio de degradación de las instituciones democráticas. El gobierno no solo ha saltado la Fiscalía, el CIS, el CNI, Radio Televisión Española, está también desnaturalizando, vaciando de contenido el Congreso de los Diputados. Si no bastaba ya con poner como presidenta del Congreso a Meritxell Batet, una señora que ha actuado de forma parcial y sectaria cuando ha habido conflictos para poner la Cámara o las necesidades de la Cámara al servicio del Gobierno, ahora también estamos asistiendo cómo se convierte el Congreso, o sea, cómo se priva el Congreso, a la sede de la soberanía nacional, de sus funciones, es decir, de un mecanismo de control al Ejecutivo, utilizándolo el Ejecutivo de forma mamporrera, eludiendo responder a las preguntas razonables que formuló ayer la oposición de manera respetuosa y convirtiéndolo poco menos que en una especie de red social en la que se utiliza para dar zascas, insultos y, como tú has dicho antes, hacer oposición a la oposición.
Salvador, de lo visto ayer.
A ver, yo creo que Sánchez ha hecho un tiempo de descuento. ¿Y cuánto le queda? Como mucho un año, ¿no? Un año y medio. Pues él ya está administrando los restos. Y entonces es muy peligroso cuando alguien administra los restos, porque sabe que en lo normal lo tiene perdido, con lo cual hace lo que le da la gana, lo que le pide el cuerpo y lo que considera que es oportuno para apurar los restos. Tú no olvides que ahora mucha gente está aprovechando estos últimos meses en el gobierno para acabar de pagar la hipoteca que se hicieron cuando llegaron, para acabar de no sé qué, para hacer por aquí, por allí, para ganarse luego un puesto de trabajo cuando salgan, etcétera. O sea, son dos meses de la basura un poco. Y entonces no esperemos en este momento ningún gesto de altura, ni de dignidad, ni de nada. Las personas menos responsables, para hacer el símil, ¿no? Las personas menos educadas, cuando, por ejemplo, ven que se van a ir de una casa de alquiler, pues los últimos días o semanas, pues se ocupan poco de mantener las condiciones adecuadas en aquella casa, porque saben que ellos ya no van a estar y ya se va a tener que ocupar pues el propietario cuando vuelva a tomar el control de su casa, y en cualquier caso ellos pueden ir dejando que se degrade todo. Pues ahora Pedro Sánchez está dejando que se degrade todo. Sus ministros están dejando que se degrade todo. Todos tienen una... Ahora todo el mundo, es iluso pensar que hay un solo ministro, un solo director general, un solo subsecretario que no tenga su agenda propia, o bien para salir del gobierno, o bien para quedarse con otros y ya se está haciendo el plan. Es decir, nadie en este momento, y esto es triste verlo así, ¿no? Pero nadie en este momento está pensando en términos de política nacional y de interés de los españoles. Se están buscando cómo pagan la hipoteca los siguientes 12 meses a partir del año que viene.
Yo creo que, si me permites, Carlos, yo creo que lo visto ayer es muy grave, la verdad. Yo creo que estamos asistiendo a uno de los episodios más serios de desconcierto gubernamental, por llamarlo de alguna manera, desde el nombramiento de la Fiscal General del Estado, que yo creo que ha sido el mayor error que se ha cometido en los 4 años estos del gobierno de Sánchez, ¿no? Yo creo que, primero, es que nos han mentido de manera palmaria, sabiendo que sabemos que ellos saben que nos mienten. A mí, decir que el gobierno no sabía a quién escuchaba el CNI, me parece increíble que nos lo digan, me parece increíble. O sea, que no sabían que escuchaban al vicepresidente de la Generalidad, que era el señor Aragonés en esos momentos. Eso, no nos lo podemos creer. No nos han explicado el conjunto de disparates que han ocurrido aquí desde que el 2 de mayo, a las 9 y media de la mañana, el señor Bolaño salió con la portavoz del gobierno, salieron a contarnos todo aquello de que se había espiado a Pedro Sánchez, a Margarita Robles, luego nos hemos enterado que a Marlaska, y que intentaron a Luis Planas, que es muy curioso lo de Luis Planas, porque Luis Planas, que ahora es ministro de Agricultura, es importante para Marruecos, claramente es Marruecos el espía. Luis Planas estuvo a punto de ser el director del CNI, como sabéis, o no sé si lo sabéis, pero sí, si sí. No lo sabéis, os lo cuento yo. Y luego fue embajador en Marruecos, que es un sitio muy sensible. El embajador en Marruecos tiene mucho que ver también con tareas de vigilancia, control y espionaje, si se puede decir así. Es decir, todo esto ha creado un malestar tremendo. Yo no sé lo que trataron el ministro de Exteriores y su homólogo marroquí el otro día. No sé si van a abrir las fronteras o no, pero ya ha tenido que haber muchas más explicaciones de lo que nos imaginamos. Han pasado cosas, están pasando cosas muy raras, que no tienen, que no se han explicado, sin más. Y el último referente moral que tenía el gobierno, que es Margarita Robles, o era Margarita Robles, ha quedado destrozada y inhabilitado, en parte por su propia culpa, yo lo entiendo, ha tenido unas intervenciones muy malas últimamente. Pero a mí, ayer, ver en el Congreso de los Diputados cómo la dejaban sola una vez más. No, es que no sé si os fijasteis, estaba sola en los escaños azules, no tenía nadie a su alrededor, el presidente se había marchado en ese momento. Bueno, era un espectáculo tremendo que yo creo que nos hace anticipar que esto no va a quedar así, que el tema Margarita Robles no va a quedar así. Yo creo que, no sé, después de todo lo que viene en los periódicos hoy, que la gente que más le aplaudía hoy es la que más le sacude, la verdad, pues me da la impresión de que exige un paso más en las crisis del gobierno. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene que hacer una crisis seria, tiene que hacer una remodelación seria en algún momento, deshaciéndose, por cierto, de las dos ministras de Podemos estas, que no hacen más que incordiar, y además lo debería hacer antes de la cumbre atlántica. No lo hará, ya sé que no lo hará, pero, hombre, cuantas menos contradicciones y menos follones haya en esa cumbre, en la que nos van a mirar todo el mundo, va a estar pendiente de lo que hace y no hace España, pues, hombre, ¿qué queréis que os diga? Me parece que, en fin, todo lo que fuese hacer un poco más coherente este gobierno no estaría de más.
Guadalupe.
Sí, no, es que fíjate, Fernando, que es que no solo la dejaron sola físicamente, sino que también la deslegitimaron, o más o menos la tildaron su propio gobierno, el propio presidente del gobierno la dejó como una mentirosa, porque en la comparecencia Robles dijo, además es cierto lo que dijo, que solo había que mirar a las leyes para ver quién era el responsable de lo que había sucedido, si es que ha sucedido algo, yo ya no lo sé, no me creo nada, con los móviles del presidente y de algunos ministros. Mientras que el Pedro Sánchez, pues ayer lanzó toda la responsabilidad de lo sucedido a la directora del CNI. Pero es que lo que dijo Margarita es cierto. Es decir, hay que distinguir entre lo que es la parte de la información y la parte de la ejecución en materia de seguridad cuando hablamos de teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos móviles en general. La parte de la información, es decir, la parte de avisar, de informar a las personas que pudieran estar afectadas por un espionaje o cualquier virus de este tipo, corresponde al CNI. Y sabemos que el CNI realizó su trabajo, porque solo hay que lanzar la vista atrás y buscar noticias el año pasado. El espionaje, por ejemplo, el posible espionaje al móvil de la ministra Laya. Hay noticias del año pasado, es decir, el CNI advirtió, realizó su labor informativa, su trabajo. ¿A quién correspondía esa tarea de ejecución? Es decir, una vez te llega la información, tomar las medidas oportunas para que ese virus o ese troyano, lo que sea, no lo instalen en el móvil y no se pueda hacer efectivo el espionaje. Eso corresponde a una especie de dirección de seguridad que depende de Moncloa, concretamente
de la Secretaría General.
Depende de Bolaños.
Ahora volvemos a esto.
General Ballesteros.
Ahora volvemos a esta cuestión, si os parece, porque me gustaría preguntarle algunas cosas a monseñor Luis Javier Argüello, es secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo varias cosas. Una, la memoria de actividades de la Iglesia, me gustaría hablar de transparencia, me gustaría hablar de la X de la declaración de la renta, me gustaría hablar de la ley que prepara el gobierno del aborto y otros sí. En la memoria que ustedes han presentado, Memoria de Actividades de la Iglesia 2020, hay muchos números, muchos gráficos, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace toda esa actividad?
Pues nace toda esa actividad de lo que es la Iglesia en España, ¿no? De la realidad de las 70 diócesis, de las centenares de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, de las asociaciones de laicos, de las cofradías, de toda la realidad de la Iglesia, que tanto en lo que se refiere a la palabra, a la liturgia, a la caridad, a la asistencia social, realiza a lo largo de un año pues cientos, miles de actividades, y nosotros queremos reflejarlas y también reflejar lo que desde el punto de vista económico suponen esas actividades, para dar cuenta a todos aquellos que han aportado a la Iglesia española donativos para poder realizar estas actividades, pues decir en qué se ha empleado ese dinero, también dar cuenta a la sociedad en su conjunto del dinero recibido de la asignación tributaria.
Bueno, hay varias paradojas. Hay números internos de la vida eclesial que se debilitan, sacerdotes, vocaciones, matrimonios. Se multiplican los que hablan del servicio de la Iglesia a la sociedad, centros asistenciales, ayudas a marginación, enfermos, personas solas. Fíjese qué curiosa circunstancia, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, en lo que se refiere a la actividad litúrgica, entre los que está la celebración de los matrimonios, no podemos olvidar que estamos hablando del año 2020. Lo que nosotros damos cuenta es de las actividades realizadas en el 2020, año fuerte de la pandemia, de confinamiento, en el que sin duda hubo muchas menos celebraciones, lo cual no quita que también sea cierto que el número de matrimonios, mirando un conjunto de los últimos años, disminuye, como también la realidad de las vocaciones sacerdotales, que con todo pues podemos seguir diciendo que hay en España más de 1,000 seminaristas y que siguen habiendo jóvenes que responden a la llamada del Señor, al igual en la vida religiosa y en el matrimonio. Pero en esta memoria del año 2020 sí que llama la atención la disminución de primeras comuniones, de confirmaciones, de bautismos, pero no podemos olvidar, insisto, en que estuvimos varios meses con los templos cerrados y que luego cuando se abrieron también muchas personas decidieron ya dejar estas celebraciones, estos eventos, para meses más tarde, para el año siguiente, en muchos casos.
El conservación de patrimonio, Camino de Santiago, el Pilar, son cosas que veo en la memoria, ¿no? Todo el turismo, la actividad económica que genera para una ciudad, para un pueblo. ¿Qué dinero destina la Iglesia a conservar patrimonio? ¿El impacto que supone para una ciudad, la actividad económica que genera alrededor?
Bueno, pues en lo que damos cuenta en esta memoria, me parece que son 55 millones de euros los dedicados a la conservación del patrimonio directamente por la propia comunidad cristiana, además del dinero que se recibe de las administraciones públicas para realizar esta tarea. Y también en esta memoria se informa de lo gastado, me parece que en los últimos 8 años, que se hace referencia a más de 500 millones de euros, pero también se ha hecho un estudio de la repercusión económica que tiene estas inversiones que realiza la Iglesia en la creación de empleo y en la generación también de un valor añadido, ¿no?, de recursos para los diversos lugares donde este patrimonio existe y que atraen personas que vienen por diversos motivos, de peregrinación, de turismo, de deseo de conocer el patrimonio cultural, artístico de una comunidad, y eso supone sin duda un valor importante que yo creo que toda la sociedad reconoce.
Transparencia. La Iglesia, bueno, no es de ahora, es de hace 10 años ya, recurre a una empresa independiente. ¿Qué aporta que la Iglesia, o sea, qué le aporta esta supervisión de datos?
Bueno, yo creo que nosotros estamos empeñados en este compromiso de transparencia, primero en cada una de nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Y después, ahora, como hacemos con esta memoria, que solo es el resumen de unos cuantos tomos que presentamos a la administración pública con el respaldo de toda la documentación, facturas y demás, para mostrar que el dinero que nosotros recibimos, tanto de la asignación tributaria como el que se recibe de los fieles, pues de la manera que esto es gastado, y queremos además acudir a un auditor externo para que estos datos que nosotros presentamos, ellos puedan certificar que verdaderamente están respaldados con toda la documentación correspondiente.
La Iglesia en España, ¿cuántas diócesis, cuántos obispos, cuántos sacerdotes hay?
Pues hay 70 diócesis, que son 69 territoriales, más la diócesis castrense. En este momento en España hay 119 obispos, pues contando con ellos a los que son ya obispos eméritos, a los que después de haber cumplido 75 años el Papa les ha aceptado la renuncia, pero siguen siendo obispos de la Iglesia y participan, si el subsalud se lo permite, en actividades eclesiales. En este momento hay 16.568 sacerdotes, 506 diáconos permanentes, hay casi 23.000 parroquias, son 22.988 las parroquias que hay en España, hay 408 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, con 4.493 comunidades de religiosos que suponen 27.000 mujeres, 27.000 religiosas y 8.500 religiosos. Y luego hay cientos de miles de laicos asociados, de voluntarios, de catequistas, de personas que trabajan en Cáritas, en Manos Unidas, que participan en la vida de la Iglesia en definitiva.
¿Los españoles reconocemos este trabajo poniendo la X en la declaración de la renta? ¿Ha habido aumento, ha habido descenso?
Bueno, el año pasado, la información que nosotros damos ahora, es decir, la renta que hicimos la declaración en el 21, correspondiente al año 20, hubo 40.000 declaraciones más en España, ¿no?, que suponen en torno a una tercera parte de las declaraciones que se realizan. También hemos de tener en cuenta que algunas de esas declaraciones son de las llamadas declaraciones realizadas conjuntas por un matrimonio, con lo cual podríamos decir que hay cerca de 8 millones de españoles que están vinculados con la firma a través de la X de la asignación tributaria. Nos parece un número importante, ¿no? Aprovecho la ocasión para animar a personas que no hayan hecho que reconozcan el trabajo que realiza la Iglesia Católica y pongan su X tanto en la asignación tributaria como en otros fines de interés social.
Sí, porque eso no les va a suponer pagar más.
Exactamente, sí, sí. Es un ejercicio de democracia fiscal, digamos, es una posibilidad que los españoles tenemos de decir un 0,7% de mi cuota, de lo que yo en todo caso voy a pagar, quiero que se enfoque en esta dirección, para ayudar a la Iglesia Católica, para ayudar a otros fines de interés social. Y poner una X o poner las dos X no supone un aumento de la cuota a pagar, sino una dirección que se quiere ofrecer a la cuota. Insisto, se trata de un ejercicio de democracia fiscal.
Sí. Luego también que sepan aquellos que ponen la X que ese dinero no sirve para pagar a Salvador Sostres, ni a Guadalupe Sánchez, ni a mí, ni al otro, ni al de la moto. No sirve para.
No, afortunadamente el grupo Ábside, tanto Copen, donde estamos ahora, como 13, el conjunto del grupo tiene, gracias al trabajo que vosotros realizáis, recursos suficientes para poder financiarse a sí mismo, sí.
Nueva ley del aborto, mientras la anterior está todavía en el Tribunal Constitucional y llevan 12 años, se lo están tomando con tiempo. ¿Ha tenido tiempo de echarle un vistazo?
Bueno, sí, a lo que son los titulares de prensa, pero sí que quiero decir que aquí no se trata solo de un debate moral entre personas que podemos tener opiniones distintas. Yo creo que para hacer este debate moral, que es imprescindible, conviene tener los datos científicos. Desde que se aprobó la primera ley del aborto, en el mundo entero ha habido un avance en el conocimiento del genoma humano, del ADN. Se pueden hacer ecografías no en dos dimensiones, sino en tres, en cuatro y hasta cinco dimensiones, ¿no? Yo creo que se puede afirmar con todo el rigor científico que en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida. Por tanto, parece una falacia hablar del derecho a elegir sobre el uso del propio cuerpo. Yo creo que es importante sentar bien las bases del conocimiento científico, de lo que nos dice la propia ciencia sobre lo que hay en el seno de una mujer, para desde ahí elaborar este debate moral. Y yo creo que deberíamos realizar un movimiento social en favor de la vida y en favor de la vida de la mujer y del hijo que lleva en sus entrañas, en el supuesto de que haya algún tipo de conflicto por cualquier motivo a la hora de seguir adelante con el embarazo. Por otra parte, vivimos en un invierno demográfico extraordinario en España. Yo creo que hay motivos científicos, motivos médicos, motivos sociológicos que deberían animarnos a un movimiento en favor de la vida y no naturalizar como un derecho el resolver un conflicto eliminando una vida que la ciencia nos dice que existe como diferente de la madre en su propio seno.
El monseñor Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal. Han presentado la memoria de actividades de la Iglesia del año 2020. La pandemia ha exigido mucho a todos y a la vista de la memoria la Iglesia ha respondido a muchos desafíos. Yo, por ejemplo, le hablo de lo que conozco más de cerca, de las cofradías y hermandades en toda España, ¿no?
Claro, claro.
Que son, hacen un trabajo, siguen haciendo un trabajo,
sí,
extraordinario.
Ya lo creo. Son, en España hay 4.741 cofradías que agrupan a más de 1 millón de cofrades, que yo creo también hay de reconocer que en este tiempo de pandemia han hecho un esfuerzo extraordinario, además de mantener el tono o el ritmo sin haber podido salir a las calles, también en su acción social, en su ayuda, primero en el interior de la propia cofradía, porque no podemos olvidar que la Iglesia ayuda hacia afuera, pero ayuda hacia adentro, ¿no? También en el consuelo, en el duelo, a veces que no se ha podido vivir en este tiempo, en el dar razones para vivir, motivos para esperar, y también en muchísima ayuda social a personas que lo necesitaban, en el acompañamiento a personas que están solas, en llevar la compra a personas que se tenían que quedar en su propia casa. Eso lo han hecho muchísimas personas, ¿no? También me gustaría resaltar, Carlos, si quieres, el trabajo realizado en la pastoral penitenciaria. Los 2.500 voluntarios que visitan, junto con los 80 capellanes, las cárceles españolas, y han tratado también en este tiempo de hacer de puente, de cauce, para llevar a los que están en las cárceles, por los motivos que la justicia ha determinado que tienen que estar, también lo que no disminuye su propia dignidad humana y el deseo de poder ser cuidados, y también en este momento de dificultad para las visitas de las familias y demás, consolados.
Don Luis Argüello, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haberse pasado por aquí.
Buen día.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Ahora son 56. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank. Pilar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. El plan hoy es mejorar nuestra educación financiera.
¿En qué medida nos hace falta eso? Cuéntame.
Bueno, pues mucho más de lo que creemos. Por ese motivo, la Fundación de los Bancos y Cajas, TCK, han creado la cuarta edición, un programa específico de formación dirigido a financiar proyectos que ayuden, Carlos, a mejorar el nivel y la calidad de la educación financiera de la población en general. Y es que la educación financiera de los ciudadanos es clave para gestionar eficazmente todos sus recursos económicos. Para ayudar a ello, CaixaBank se suma al programa Funcas Educa de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA. Su objetivo es mejorar la competencia de los ciudadanos, tanto en el manejo de su dinero en particular, en los medios digitales y la toma de decisiones financieras.
Sin duda, contar con los conocimientos necesarios es fundamental en el día a día de los hogares. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado.